Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Panorama Global, el programa realizado por estudiantes de segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y los invito a acompañarnos durante una hora entera en un nuevo recorrido por los debates más interesantes y más importantes de la actualidad internacional. En este pequeño viaje que los invito a hacer, no voy a estar solo, conmigo va a estar, como en todos los programas de Panorama Global, la señora Cintado. ¿Cómo te va, Sofía?
Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Efectivamente, como dijiste, hoy volvemos con Panorama Global a analizar uno de los temas más importantes de las relaciones internacionales. Les recordamos a nuestros oyentes que Panorama Global es un ciclo radial realizado sobre la base del Seminario de Relaciones Internacionales que el IRI dictó a principios del 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. En cada programa se analiza un tema distinto con estudiantes, investigadores y profesores del Instituto de Relaciones Internacionales. Todos los programas están disponibles en la web del instituto www.iri.edu.ar.
Muy bien, ya sabemos a dónde se pueden encontrar los programas, de dónde viene la propuesta de Panorama Global. Hechas todas esas presentaciones, podemos arrancar este nuevo episodio que, como en todos los casos, empieza con una presentación del tema que nos toca hoy.
Предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. Которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами.
I hope that we get along great with Putin, because it would be great to have Russia with a good relationship. Right now we don't have a good relationship.
If Russia continues to interfere in the affairs of its neighbors, it may be popular at home, it may fuel nationalist fervor for a time, but over time it is also going to diminish its stature and make its borders less secure.
En el día de hoy debemos encargarnos de uno de los países de los cuales más se habla en los medios a nivel internacional. Rusia se convirtió en el centro de muchas polémicas y en uno de los actores globales más importantes de la actualidad. Para analizar el rol actual, estamos con el licenciado Ramiro Ordoqui, maestrando del Instituto de Relaciones Internacionales, quien fue el encargado de disertar sobre este tema en el Seminario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, venimos a aportar un poquito de luz sobre un tema que está muy en los medios en general, pero que quizá no se analiza a veces con la profundidad que se necesita, así que estamos para eso y tratar de que la gente pueda del otro lado también entender por qué Rusia es tan importante hoy, no solo para Argentina, sino en el mapa global, y cuál fue la evolución de Rusia como país en los últimos 17 años, ya desde el cambio de paradigma de su gobierno del año 2000 a la fecha, que realmente marca un antes y un después en el posicionamiento de Rusia como actor global.
Mucho prejuicio hay con respecto a Rusia, y vos marcabas el año 2000 como un año muy importante para analizar las relaciones de ese gigante con el resto del mundo. ¿Por qué es tan importante ese año y cómo podríamos de alguna manera caracterizar el rol de Rusia antes del año 2000 y después?
Bueno, como no sé si algunos lo sabrán, Rusia es un país que se forma como Federación de Rusia, como lo conocemos actualmente, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín en el año 91, pero fue la cabeza, por así decirlo, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con anterioridad fue el Imperio Ruso, que compartía mucho del territorio que fue luego de la URSS. A ver, Rusia surge hacia el año 500, un poco después, como una conjunción de tribus que habitaban la zona de la estepa cerca de Siberia, que terminan organizándose de manera colectiva en lo que fueron zaratos hacia el primer zar de Rusia, que fue Iván el Terrible, y después tuvieron un montón de otras cuestiones de gobierno que fueron arrastrando a lo largo de los años. Hay varios periodos históricos que caracterizan a Rusia, pero para no ir tan atrás, yo planteo siempre el año 2000 porque se juntan tres cuestiones. dejando de lado lo que fue la Unión Soviética, es un tema muy trabajado y se entiende mucho más sencillo quizá que lo que está sucediendo ahora. El año 2000 significa la caída de la presidencia, la renuncia, mejor dicho, el 31 de diciembre del 99 del entonces presidente Boris Yeltsin, que había gobernado durante toda la década del 90 Rusia, que no había estado exento, al contrario, había sido casi un modelo, por decirlo de alguna manera, de lo que fue la avanzada neoliberal sobre los gobiernos del mundo. Rusia sufrió la privatización de sus recursos más sangrienta, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo. La verdad que la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía fue impresionante, y esa crisis devino en la renuncia de Yeltsin. Cuando él renuncia, deja a su primer ministro en ese entonces en el cargo, hacia el año 2000 justamente, que es el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en una jugada realmente inteligente, lo primero que hace es llamar a elecciones y reivindicar su liderazgo popular. ¿Qué es lo que sucede? No solamente Rusia no está exento al contexto internacional, digo, a partir del año 2001 me parece que cambia mucho lo que era la hegemonía de Estados Unidos en el mapa global, con el atentado de las Torres Gemelas y la respuesta que ofrece el gobierno de Estados Unidos de ese entonces de salir a combatir de una manera no tradicional el terrorismo, movilizando tropas y empezando a perder cierta legitimidad en sus acciones. Rusia, que inicia el año 2000 siendo un aliado, entre comillas, o la verdad que una posición mucho más moderada con Estados Unidos y mucho más inteligente, creo, que moderada en sí misma, que inclusive en sus primeras acciones no se muestra en contra de lo que es la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, y trata primero, creo, que el primer gobierno de Putin, como se puede caracterizar de alguna manera, es el gobierno de reorganización interna de Rusia, donde él puede poner en su lugar a las distintas facciones burocráticas y empresarias que estaban realmente ocasionando un daño grande en lo que era la redistribución del ingreso, y logra posicionar puertas para adentro, un liderazgo que luego se empieza a transmitir puertas para afuera. Transcurre la época del 2000 al 2010, bueno, él tiene dos presidencias, de 2000 a 2004, 2004 a 2008, ahí asume Dmitry Medvedev, que es actualmente su primer ministro, pero sin embargo Putin nunca sale de la escena política. La verdad que es el armador principal de este proyecto, y creo que sin él sería difícil de imaginar todo lo que está sucediendo en Rusia y cómo Rusia vuelve a ganar protagonismo y liderazgo en un montón de países que lo toman como ejemplo de la multilateralidad, si se le puede decir de alguna manera. Se apoya fundamentalmente en tres principios, a mi entender, lo que es la política exterior de Rusia. Uno muy, muy bien destacábamos recién, es el principio de solucionar los problemas internos de Rusia, que venía arrastrando una época de mucho desequilibrio y de mucha caída en la economía, y eso lo sufría mucho su pueblo. Putin recupera, por decirlo de alguna manera, los mejores valores de la sociedad rusa, sabe interpretar qué es lo que el pueblo de Rusia quiere para su gobierno, saca algunas cuestiones de la época imperial, algunas cuestiones de la ex Unión Soviética, pero crea algo nuevo, que es lo que algunos autores se intentan denominar lo que es la vía rusa, que es muy difícil de entender si uno nunca estuvo en Rusia, si uno nunca estudió el tema, si uno no conoce realmente cómo piensan muchos de los grandes escritores o artistas de la historia de Rusia, pero tiene que ver con ese sentimiento de reivindicación de lo propio, de una cultura totalmente distinta a la de Occidente, de a veces siquiera no tener interés por transformarse en algo parecido a Occidente. Digo, hay una anécdota que es muy anécdota, no, es un hecho histórico realmente, que es muy figurativo de cómo piensa el ser ruso, el eslavófilo, que tiene que ver con Alejandro I. Ya nos vamos mucho más para atrás en el tiempo, pero es uno de los grandes hitos en la historia de Rusia, cuando era imperio, cuando Napoleón termina saliendo en retirada de Moscú y Rusia persigue a las tropas napoleónicas hasta el mismo corazón de París, donde se acentúa la caída, digamos, de lo que era un imperio que dominaba casi la mitad del mundo occidental, que era el de Napoleón. Alejandro I llega a París, establece una oficina, así dicen algunos libros, se sienta, mira por la ventana y dice, no, la verdad que esto no es para nosotros los rusos. Deja todo, deja una especie de gobernante por un periodo de tiempo determinado y se vuelve con todo el ejército y con todas sus pertenencias a Rusia, porque no le interesaba realmente formar parte de lo que era Occidente, ni le interesaba tampoco esa idea imperialista que a veces tenemos mucho desde este lugar de nosotros, no tanto, pero sí de este lugar del mundo, las influencias que tenemos nosotros. Bueno, Putin recupera eso. Creo que su proyecto político incluye a los países de su región, es un proyecto euroasiático que intenta unir las cuestiones que hay en común entre países que compartieron una historia de ser parte de los mismos proyectos políticos en la ex Unión Soviética o también en el Imperio Ruso. Y con eso él logra también empezar a mover algunas fichas en favor de los intereses de Rusia a nivel global. Hay cuestiones que no vamos a pasar por alto, digo, el tema de la anexión de Crimea a Rusia es un tema muy importante. Claro. Como lo ha resuelto para dentro de Rusia, tiene una aprobación muy grande, inclusive para los mismos habitantes de la península tiene una aprobación muy grande, obviamente para el mundo occidental no lo es, y es un hecho de conflicto muy, muy importante. Hay otro tema que es la intervención Rusia en Siria, cómo ha puesto ahí un freno a la voracidad a veces que demuestra Estados Unidos, como lo ha demostrado en caso de Libia, por ejemplo, en 2011. Bueno, lo que uno interpreta que quiso hacer Rusia en este caso fue justamente no dejar que vuelva a suceder lo que ya había sucedido en Libia, entonces puso claramente un freno a la acción intervencionista de Estados Unidos, buscando una salida política de consenso con el gobierno de Siria, y eso ha un poco también empezado a llamar la atención, a encender las alertas de muchos actores de la política internacional, sumado a la caída de Estados Unidos y a su falta de liderazgo en algunos temas. Esto sin duda hace que Rusia hoy sea un actor global, a pesar de todas las sanciones que recibe continuamente de Occidente, tanto económicas como políticas, un actor global de importancia que no puede ser excluido de ninguno de los espacios de poder, llámese G20, llámese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los cuales ocupa y es determinante sus decisiones.
Sin duda, tiene un rol importantísimo. La producción te había pedido que traigas un tema para acompañar esta exposición.
Sí.
Contanos qué tema elegiste y por qué.
Traje un tema que representa, creo yo, a la distancia, obviamente, mucho de la idiosincrasia popular, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a veces justamente a escuchar música, bueno, de nuestro continente, de grandes artistas, pero comerciales, ¿no?
Poco se conoce de la música rusa, la verdad.
Sí, y esto es una mezcla entre lo comercial, porque la verdad que vamos a escuchar un ritmo comercial, sí, pero con una letra exclusivamente rusa, dedicada a su presidente. Mira, el que sabe ruso lo va a entender, yo no lo voy a entender, obviamente leí los subtítulos, pero que me parece muy figurativo de cómo también se construye un mercado de musical al nivel comercial, digamos, en los ritmos, pero en cuanto a las letras, apuntando a otro tipo de público.
Bien, la escuchamos entonces.
Грозит война на всех фронтах. Ты видишь путь, идешь навстречу ветру, и не свернуть рискованно. Но ты в себе уверен и будешь себе верен. А я очарована, околдована. Кто же он? А ты? Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой. Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой. Жизнь твоя полна ярких красок и притворных масок. И сквозь дым бросаешь вызов ты и возвращаешь Крым, а вслед за ним свободный от всех уз, ты возродишь союз. А я очарована, околдована, не могу забыть тебя. Да кто же он? А ты? Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед.
бежать, бежать? Конечно, мы побежим за ним. Он же Путин. Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой. Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой.
Compartimos a Mashané, Moy Putin.
Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.